que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor. A todos os agradecemos vuestra escucha, vuestra disponibilidad. Para todos deseamos que la escucha de la espiritualidad de Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, os ayude a crecer. A crecer en la dimensión de Dios, a crecer en nuestra humanidad, a darnos cuenta de la infinita ternura que Dios nos tiene. Es para todos nosotros una alegría que Teresa de Lisieux nos reúna, como siempre cada jueves por las mañanas, escuchando pasos importantes para releer nuestra vida espiritual. Teresa es una carmelita, es una contemplativa, es una misionera. Es como lo decía ella, quería ser apóstol, quería ser doctora, quería ser todo. Pero una sola vocación no le haría gracia. Ella quería tenerlas todas. Y por eso lo dice, mi vocación yo la he encontrado. Mi vocación es el amor. Vamos a continuar en este programa con el libro de Jean Lafrance, Mi vocación es el amor. Y en esta primera parte cantaré las misericordias del Señor que vamos a llevar en varios programas y abrirnos a este infinito amor de Dios. Tenemos una poesía que nos va a acompañar en este programa, Arroja Flores. Es una poesía de Teresa, preciosa, bellísima, que habla de su propia vida. Su vida que se deshoja, que arroja flores para Dios, para la humanidad, para Cristo que tanto ama.
Jesús, amado mío, al pie de tu calvario, iré todas las tardes, mi rosa desojar, mis flores arrojarte, mi rosa primaveral, y con ella tu rostro enjugar, Señor. Mis flores arrojarte, primicias ofrecerte, mis manos.
No cabe duda que Teresa de Lisieux es una poeta de la mística, porque la mística a fin de cuentas es poesía, saber hablar de Dios desde el corazón más profundo que contempla. Muéstranos tu rostro de misericordia. Es el primer capítulo de esta primera parte, que es el Cantaré las misericordias del Señor. Dice Jean Lafrance. No es sin duda cierta resistencia como Teresa ha respondido al deseo de su hermana Paulina que le pedía escribiese la historia de su alma. y la razón de esta resistencia es muy sencilla. Teresa teme que al historiarse se ponga en el centro del cuadro ocupándose de sí misma, cuando es Dios el que debe estar siempre en el primer lugar, y que el hombre se encuentra su verdadera grandeza cuando está de rodillas, en el segundo puesto. En la literatura y correspondencia espirituales hay muchos hombres que se cuentan a sí mismos en lugar de volverse únicamente hacia Dios. Lo mismo sucede en la oración, que es para muchos una degustación de su yo, más que una mirada posada únicamente en Dios y su amor misericordioso. Como siempre, Teresa interioriza el deseo de su hermana Paulina, y Jesús le hará sentir en la oración cuán agradable le es que él obedezca simplemente. Notemos de paso cómo Teresa no se deja imponer por nada del exterior. La voluntad de Dios le viene de fuera, es cierto, pero está siempre inscrita en lo más profundo de nuestro ser, sobre las tablas de carne de nuestro corazón. En la oración, Teresa sentirá que el obedecer a su hermana es agradable a Jesús. Y así lo escribe. El día en que me pedisteis que lo hiciera, creí que mi corazón iría a disiparse ocupándolo de sí mismo. Pero luego Jesús me dio a entender que obedeciendo sencillamente le agradaría. Además, no voy a hacer otra cosa sino comenzar a cantar lo que he de repetir eternamente, las misericordias del Señor. Precioso, precioso. Y esto nos va abriendo precisamente a una gran apertura a Dios. ¿Cómo centramos nuestra vida? ¿En Dios o en nosotros mismos? Vocación y misión. Así la situación de partida es clara. Importa poco alegrarse o dramatizar a propósito de nuestra persona. Lo que es importante es Dios, su santidad y sobre todo su amor misericordioso. Teresa sabe muy bien que su vocación profunda en la tierra y en el otro lado será repetir eternamente las misericordias del Señor. En este sentido, su misión continuará en el más allá y por eso pasar su cielo haciendo bien en la tierra. Es decir, ayudando a los hombres a confiar únicamente en la misericordia de Dios. No habrá terminado de aplicar su mirada a escrutar la misericordia, lo mismo que nosotros usamos nuestros ojos y nuestra inteligencia en la tierra para tratar de comprender ese rostro más profundo de Dios, a saber, el de su ternura y su misericordia. Precisando así el propósito de Teresa al principio de los manuscritos, limitamos también nuestro trabajo. No se trata de hacer un estudio exhaustivo sobre la misericordia de Dios o sobre la manera que tiene Teresa de cantar, modulándolas las misericordias del Señor, sino más sencillamente de entreabrir alguna puerta de este misterio. Frente al misterio de la misericordia tenemos a menudo la impresión de estar ante unas puertas frente a las cuales nos quedamos mudos. Entonces ensayamos sencillamente de permanecer en silencio ante estas puertas detrás de las cuales hay uno que llama. Y dejamos que el Espíritu las entreabra para nosotros. Hay que dejar actuar a esta presencia de Dios en nosotros y dejarnos guiar de la mano hasta el umbral del misterio. El fin de la teología espiritual es lateral con respecto al de la experiencia cristiana, lo que equivale a decir que la teología es provechosa para aquellos que ya han recibido el choque del flechazo de la misericordia. Mientras el rostro de la misericordia no se haya impuesto a nosotros desde dentro como un fuego devorador, las reflexiones de la teología sobre este misterio corren peligro de dejar en nosotros como un sabor de ceniza. Por eso tenemos siempre una aprensión a hablar de ello fuera del clima de oración de un retiro. Como dice Karl Rahner, ¿nuestra teología será una teología de rodillas o no lo será? Por eso consagraremos este primer capítulo a un acercamiento al clima de oración que ha permitido a Teresa cantar las misericordias del Señor. En los capítulos siguientes nos atendremos a su perfección del rostro de misericordia, que ella ha entrevisto en la oración, pero al mismo tiempo miraremos cómo ha percibido su propio rostro en relación con el de Dios. En efecto, no es posible descubrir la misericordia de Dios si no se tiene una conciencia aguda del propio rostro de miseria y de la necesidad que uno tiene de ser salvado. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Un servidor, misionero javeriano y enamorado de Teresa, la patrona de las misiones. Vamos a continuar con nuestro programa haciendo cercano los escritos de Jean Lafrance sobre Muéstranos tu misericordia. Teresa escribe para orar. Esta tesis es de Jean Lafrance. Bueno, no es una tesis, es clarísimo, y ahora lo escuchamos. Inmediatamente de haber dicho que quiere únicamente cantar las misericordias del Señor sin ocuparse de sí misma, Teresa indica el clima de oración en el cual quiere redactar estas páginas. Es para nosotros una indicación muy práctica de la manera como debemos abordar estos artículos. Si no lo hacemos en un clima de oración, tenemos peligro de no comprender nada del pensamiento de Teresa. Así escribe ella. Antes de tomar la pluma, me he arrodillado a los pies de la imagen de María, de esta estatua que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia. Le he suplicado que guíe mi mano, para que no trace yo ni una sola línea que no sea de su agrado. Continúa Jean Lafrance. Así, en un clima de súplica y de intercesión, Teresa quiere escribir lo que el Espíritu le sugiera. No escribe solamente por el hecho de escribir o de ser leída, sino para orar. Se trata entonces de la oración por la cual se sitúa delante de Dios, fijando los movimientos de la gracia en ella para guardar espiritualmente el recuerdo y dar por ello gracias a Dios. Por eso continúa Teresa diciendo: Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos han topado estas palabras. Habiendo subido Jesús a un monte, llamó así a los que él quiso, y ellos acudieron a él. He aquí, en verdad, el misterio de mi vocación, de toda mi vida, y el misterio, sobre todo, de los privilegios que Jesús ha dispensado en mí. Hasta aquí el manuscrito de Teresa. Continúa Jean Lafrance diciendo: De este modo, Teresa contempla los privilegios de Jesús en ella, los caminos misteriosos que abre en su criatura para llevarla consigo. El libro de los manuscritos nos hace comprender, en un ejemplo privilegiado, en qué sentido el hecho de escribir nos puede ayudar a orar. Examinando los caminos de Dios en ella, Teresa no se vuelve jamás sobre sí misma, sino que descubre en la oración el sentido de la acción de Dios en ella. Por tal oración semejante al incesante brotar de una fuente que se alimenta en las profundidades misteriosas del corazón, Teresa alcanza la presencia y la acción de Dios. En ella y todos los instantes de su destino humano son transfigurados por la misericordia de Dios. Los manuscritos autobiográficos de Teresa nos llegan como uno de estos testigos providenciales, gracias a los cuales descubrimos que la oración puede ser una vida interior a nuestra propia vida. Se habla a menudo hoy de orar en toda la vida, o de orar en la acción, sin saber demasiado bien lo que se pone bajo estas palabras. Teresa es por eso un testigo privilegiado de esta forma de oración que está destinada ante todos los apóstoles. Su oración penetra toda su vida, como el ritmo de su respiración y los latidos de su corazón animan su cuerpo. Se toca allí la gran idea de los orientales, que es acompasar la oración con los dos grandes ritmos de la vida humana, el de la respiración y el del corazón. Se trata de hacer bajar la oración del espíritu al corazón. Para Teresa es una oración al ras de su misma existencia, y es ahí donde se sitúa la verdadera unión con Dios en la acción. Es algo interior al minuto que vivimos para experimentar la presencia y la acción de Dios en la trama concreta de nuestra historia. Por eso Teresa nos escribe para mirarse. No escribe para mirarse, sino para contemplar los privilegios de Jesús sobre su alma. Él, dice Teresa, no llama a los que son dignos, sino a los que le place, o como dice San Pablo, Dios tiene compasión de quien quiere y usa de misericordia con quien quiere ser misericordioso. No es pues obra ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que usa misericordia. El rostro de misericordia de Dios. No es pues mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios ha dignado concederme. Me encuentro en una época, dice Teresa de Lisieux, de mi existencia en que puedo echar una mirada sobre el pasado. Mi alma se ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que se realizan en mí las palabras del Salmo 23. Siempre se me ha mostrado el Señor compasivo y lleno de dulzura, lento en castigar y abundante en misericordia. Por eso, madre mía, gustosa vengo a cantar a vuestro lado las misericordias del Señor. Dice Jean Lafrance. Así, cuando Teresa echa una ojeada sobre su vida, reconoce que Dios la ha llevado siempre con dulzura. Me conduce suavemente a lo largo de las aguas. Lleva a mi alma sin cansarla. Es compasivo y lleno de dulzura. Y esta misericordia de Dios la lee primero sobre el rostro de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La oración es esencialmente un encuentro personal, un encuentro entre un hombre y Dios. Pero para ser verdadero, un encuentro exige dos personas que sean de verdad ellas mismas. Muy a menudo faltamos de verdad en la oración, pues en lugar de volvernos hacia Dios, nos dirigimos a algo que imaginamos que es Dios. Teresa ha buscado de verdad el verdadero rostro de Dios, y por eso su relación con Él es real. Si nos preguntamos, pues, ¿qué rostro de Dios ha encontrado Teresa en la oración al comienzo de los manuscritos? Hay que reconocer que es un rostro de dulzura, de ternura y de misericordia. Hubiera podido retener otros rostros, en particular el de la justicia, pues había estado en contacto con muchas carmelitas que se habían ofrecido a la justicia de Dios. bajo la acción del Espíritu Santo, comprenderá que Jesucristo no es la encarnación de cualquier rostro, sino la encarnación de su rostro más profundo y más misterioso, a saber, su rostro de misericordia, para revelar la ternura de Dios para los que están lejos y son miserables. Es para lo que Jesús ha venido a la tierra. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si queremos aprender a orar en la escuela de Teresa, tenemos aquí un índice importante sobre la manera de hacerlo. Lo primero que tenemos es que hacer al comienzo de la oración es buscar el verdadero rostro de Dios, el único que se revela a nosotros. Muy a menudo, una multitud de imágenes mentales y visuales nos impiden encontrar el verdadero rostro de Dios. Hemos sacado estas imágenes en nuestros contactos, nuestras lecturas y aún de nuestra experiencia personal. No son del todo falsas, pero son inadecuadas a la realidad de Dios. Si queremos encontrar a Dios tal como es en verdad, debemos ir a Él con toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos, pero abandonarlos para mantenernos ante Dios, conocido y desconocido a la vez. La única verdadera oración que debe entonces subir, no sólo de la superficie de los labios, sino sobre todo del fondo del corazón, es esta: muéstranos, Señor, tu verdadero rostro de misericordia y seremos salvos. Si vemos, pues, toda esta profundidad que estamos escuchando, da anchura a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro ser, a esta mirada preciosa que tenemos de Dios y que Teresa nos invita a tener. Mirar el rostro misericordioso de Dios y quitar otras imágenes. Queridos amigos de Radio María, queridos amigos de este programa y de Teresa de Lisieux, hemos llegado al final por hoy de este programa, durante un tiempo precioso que nos lleva a Dios y nos abre a Dios, la Cuaresma. Por eso, pues, os deseo lo mejor en este camino hacia la resurrección, viviendo con humildad nuestro ser y abriéndonos a la confianza, al estilo de Teresa. Os pido que oremos, siempre orar, por los misioneros y misioneras, por muchas vocaciones misioneras, por vocaciones a la vida cristiana y vida contemplativa, también carmelita. Las carmelitas son un pulmón en esta bella iglesia y en este mundo que necesita tanto recordarnos este oasis de paz que es el encuentro con Dios. Decimos, como siempre, a María, la reina de las misiones, que interceda por todos nosotros, y en particular por los misioneros y misioneras, y que a quien pedimos que suscite vocaciones en el corazón de jóvenes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Mi pequeñez y mi pobreza.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.